Capítulo 15. El terrible miedo. Al venir a desayunar, me encontré a Sarakov ya sentado a la mesa, devorando los periódicos matutinos. Tomé uno desahogado y me quedó junto al fuego, mirando sobre su contenido. Solo había un tema de noticias y era la propagación de la enfermedad azul. De todas partes del norte los casos eran reportados y en Londres había estallado en varios distritos. Así que todo está hecho realidad, comenté. Él asintió con la cabeza y continuó leyendo. Me pasé a la ventana. Una ligera nevada estaba cayendo y los transeúntes se apresuraban a lo largo del aguanieve con los cuellos del abrigo levantados, inclinando la cabeza contra el viento. Este es un día ideal para no salir y quedarse junto a la chimenea, observé. Creo que voy a telefonear al hospital y decirle a Jones que me cubra. Sarakov levantó sus ojos y luego las cejas. Bueno, dijo él, el hombre ocupado de repente piensa que trabajar es una molestia. El poder del germen, Jardín, es sin duda milagroso. ¿Cree usted que mi inclinación se debe al germen? Más allá de toda duda, usted era el hombre más obsesivo de conciencia que he conocido hasta esta mañana. Por alguna razón me pareció su observación muy interesante. Quería discutirla y estaba a punto de replicarle cuando la puerta se abrió y mi criada anunció que el doctor Smington Tierney estaba en el salón y quería una entrevista inmediata. Hágalo pasar, le dije ecuánime. Smington Tierney tenía por lo general un efecto de lo más irritante sobre mí, pero en ese momento me sentía totalmente indiferente a él. Entró en su forma habitual, como si todo Londres lo estuviese esperando febrilmente. Introduje a Sarakov, pero Smington Tierney apenas le hizo caso. Harden, exclamó en su dominante voz alta, estoy convencido de que no hay tal cosa como esta enfermedad azul. Creo que todo esto no es más que una máquina colosal. Algunos bromistas han introducido un producto químico en el suministro de agua. Probablemente, murmuré todavía pensando en la observación de Sarakov. Voy a exponer todo el asunto en los periódicos de la tarde. Examiné un caso ayer a un hombre llamado Wayne y me convencí de que no había nada malo en él. Estaba muy pigmentado. ¿Y qué es si no mera pigmentación? Pasó su mano por la frente y frunció el ceño. Sí, sí, continuó. Eso es lo que es. Una broma colosal. Todos hemos sido engañados. Todo el mundo menos yo. Se sentó a la mesa del desayuno de repente y una vez más se pasó la mano por la frente. ¿Qué estaba diciendo? Preguntó. Sarakov y yo ahora lo mirábamos fijamente. Que la enfermedad azul era una broma, le dije. Ah, sí, una broma. Levantó la vista a Sarakov y lo miró por un momento. ¿Sabe usted? Dijo. Yo creo que es en realidad una broma. Una expresión de solemnidad intensa se apoderó de su rostro y se sentó mirándolo inmóvil frente a él con los ojos sin pestañear. Fue hacia donde él se sentó y miré su cara. Ya me lo imaginaba, comenté. Usted también la tiene. ¿Tengo qué? La enfermedad azul. Supongo que lo contagió Wayne, como a nosotros. Tomé una de sus manos y señalé sus uñas ligeramente teñidas. El doctor Symington Tyrrell miró con un aire de simplicidad como de niño y de gravedad que Zarakov y yo nos destornillamos en sonrisas carcajadas, sonoras carcajadas. El humor de la situación pasó con una rapidez peculiar y dejamos de reír bruscamente. Me senté a la mesa y durante algún tiempo los tres nos miramos sin decir nada. La lámpara de alcohol que calentaba el plato de plata del tocino sobre la mesa saltaba a intervalos y vi la mirada del doctor Symington Tyrrell, era como si estuviera desmayado. ¿Suena muy fuerte?, preguntó Zarakov a lo lejos. Extraordinariamente alto, y en mi alma su voz casi me ensordece, dijo. Se pasará, le dije. Uno se va adaptando a la extrema sensibilidad en poco tiempo. ¿Cómo se siente?, le pregunté. Me siento, dijo Symington Tyrrell, lentamente, como si estuviera nuevamente construido desde la corona de mi cabeza hasta las plantas de mis pies, como si hubiese tomado un baño turco y un masaje de 20 minutos. Es un poco ese sentimiento. Se quedó mirando a Zarakov, luego a mí y finalmente a la lámpara de alcohol. Debíamos estar presentando un espectáculo extraño, porque ahí estábamos sentados los tres hombres que en circunstancias ordinarias estaríamos muy ocupados y activos, y en cambio ahí estábamos recostados alrededor de la mesa sin terminar el desayuno, mientras que las manos del reloj iban sin descanso hasta adelante. Sin descanso. Esto era apenas correcto. Para mí, debido a algún cambio misterioso que no puedo explicar, el reloj había dejado de ser un monstruo tiránico y odioso. No me importaba lo rápido que caminara o la hora que apuntara. El tiempo ya no era preciado, no más que la arena del mar es preciada. ¿No va a tomar nada de desayunar?, preguntó Symington Tyrrell. No tengo la menor prisa, respondió Zarakov. Creo que voy a tomar un sorbo de café. ¿Tiene hambre, Harden? No, no quiero nada excepto café, pero no tengo prisa. Mi criada entró y anunció que el caballero que había estado esperando en el coche del doctor Symington Tyrrell ahora estaba en la sala y deseaba saber si el médico se tardaría. Oh, es uno de mis pacientes, dijo Symington Tyrrell. Invítelo a entrar. Un caballero grande, robusto, de tez roja, entró vestido con un abrigo grueso. Nos saludó con la cabeza brevemente. Lamento interrumpir, dijo, pero el tiempo está pasando. Tyrrell, mi consulta con el señor Peverly Salt era a las 9:30, si usted recuerda, y ya son. Oh, hay mucho tiempo, dijo Tyrrell. Siéntese, Ballard. Es agradable y cálido aquí. Puede ser agradable y cálido, replicó el señor Ballard en voz alta. Pero yo no quiero que el señor Peverly siga esperando. No veo por qué no deba mantenerlo esperando, dijo Tyrrell. De hecho, realmente no veo por qué deba ir a verlo en absoluto. El señor Ballard miró por un momento. Entonces su mirada se desplazó alrededor de la mesa y posó su mirada por primera vez en Zarakov y luego en mí. Supongo que algo en nuestra manera lo desconcertó. pero si al exterior no mostraba ningún signo de ello. No le acabo de entender, dijo fijando su mirada en Tyrle de nuevo. Si se acuerda, usted me aconsejó encarecidamente hace 4 días que consultara al señor Beverly Salt sobre la condición de mi corazón y me dijo de que su opinión era la mejor que se podía obtener. Usted le llamó por teléfono y concertó la cita que se fijó para esta mañana a las 9:30 y me llamaron para confirmar poco después de las 9. Hizo una pausa y una vez más puso sus ojos sobre cada uno de nosotros. Volvieron a Tyrle. Ahora son 25 minutos para las 10, dijo. Su rostro se había vuelto más rojo y su voz más fuerte. Y entiendo que el señor Beverly es un hombre muy ocupado. Ciertamente está ocupado, dijo Tyrle. Está demasiado ocupado. Es muy interesante pensar que el negocio solo es necesario en la medida. Mire aquí, dijo el señor Ballard violentamente. Soy un hombre con muy mal genio. Que me cuelguen si voy a soportar este sinsentido. ¿Qué diablos cree que está haciendo? ¿Me está jugando una broma? Miró alrededor de nosotros y entonces hizo un movimiento repentino hacia la mesa. En un momento estábamos todos de pie. Sentí que un terror agudo me penetraba y sin esperar a ver qué pasaba, abrí la puerta que daba a mi sala de consulta. Me precipité hacia la puerta a través de la sala y llegué hasta mi dormitorio. Hubo un grito y un apresuramiento de pies a través del pasillo. La voz del señor Ballard sonó tormentosa. Una puerta se cerró y luego otra y después todo quedó en silencio. Me di cuenta de un movimiento detrás de mí y mirándome alrededor de forma pronunciada, vi a mi criada, Lottie, mirándome con asombro. Ella había estado trabajando haciendo la cama. ¿Qué es lo que pasa, señor? Me preguntó. Calle, susurré. Hay hombre peligroso abajo. Cerré la puerta con cerrojo. Escuché por un momento y luego de puntillas me dirigí por el suelo a una silla. Mis brazos estaban temblando. Es difícil describir la intensidad de mi terror. Había sudor frío en mi frente. Podría haberme matado. Piense en eso. Sus ojos estaban fijos en mí. Oh, señor, se ve muy mal, exclamó. ¿Qué le ha sucedido a usted? Ella se acercó y me miró a los ojos. Son todos azules, señor. Debe ser la enfermedad que tiene. Una irritación repentina brilló sobre mí. No me mire así. Usted también la tendrá el día de mañana, grité. Toda esta bendita ciudad la tendrá. Un fuerte golpe en la puerta me interrumpió. Di un salto. Me precipité a través del cuarto y me tiré en la cama. No deje entrar a nadie, susurré. El golpecito se repitió. La voz de Sarakov sonaba. Déjeme entrar, no pasa nada. Se ha ido. La puerta principal tiene echado el cerrojo. Salí arrastrándome y abrí la puerta. Sarakov estaba un poco pálido. Estaba de pie en el pasillo. Llevaba una barra. Smington Tyrle está en el almacén, anunció. No va a salir. Me limpié la frente con un pañuelo. Dios mío, Sarakov, exclamé. Este tipo de cosas va a dar lugar a problemas interminables. No tenía ni idea que el terror sería tan incontrolable. Me alegro de que lo sienta como yo, dijo el ruso. Cuando me amenazó con un par de tijeras esta mañana me sentí loco de miedo. Es horrible, murmuré. No podemos ser demasiado cuidadosos. Comenzamos a descender por las escaleras, Sarakov. ¿Se acuerda que le dije de aquel marinero muerto? Ahora veo por qué esa expresión en su rostro. Era el terror que sentía. Extraordinario, murmuró. Él no podía saberlo. Debió haber sido instintivo. Los instintos son así, le dije. No creo que un animal sepa nada acerca de la muerte, ni siquiera piensa en ella. Sin embargo, se comporta desde el primer momento como si lo supiera. Es extraño. Se abrió una puerta al otro extremo de la sala y salió Symington Shirley. Había una mancha de polvo de carbón en su frente. Su pelo, por lo general tan plano y liso como una especie de bronce, ahora estaba desordenado. ¿Se ha ido? Preguntó con voz ronca. Asentimos con la cabeza. Señalé la cadena en la puerta. Tiene cerrojo, dije. Entre en el estudio. Lo guié hasta la habitación. Shirley se acercó a la ventana, luego a una silla y finalmente tomó una posición frente al fuego. Esto es extraordinario, exclamó. ¿Qué piensa usted de esto? Le pregunté. No puedo obtener ninguna conclusión de esto. ¿Qué pasa conmigo? Nunca he sentido algo parecido al terror que se apoderó de mí cuando se me acercó Ballard. Sarakov sacó un gran pañuelo y lo pasó por su cara. Es solo el temor a la violencia física, dijo. Esto es el único punto débil. El miedo anteriormente se distribuyó sobre una amplia variedad de posibilidades, pero ahora todo está concentrado en una sola dirección. ¿Por qué? Shirley me miró inquisitivamente. Debido a que el germen está en nosotros, le dije, somos inmortales. ¿Inmortales? Sarakov bajó las manos y echó hacia atrás la cabeza. Inmortales. Me acerqué a mi mesa y cogí un pesado volumen. Aquí está la primera edición del sistema Buckwell Rosa de la medicina. Este libro fue producido a un costo inmenso y de trabajo y se publicará la próxima semana. Cuando este libro se publique, nadie lo comprará. ¿Por qué no? Exigió Shirley. Escribí un artículo en el libro. Yo también, fue mi respuesta. Pero eso no hará ninguna diferencia. Ningún miembro de la profesión médica estará interesado en él. ¿No les interesará? No puedo creer eso. Contiene todo el trabajo reciente. La profesión médica no estará interesada en él por una sencilla razón. La profesión médica ha dejado de existir. Una mirada de asombro reflejó la cara de Shirley. Golpeé el volumen y continué. Usted está equivocado al pensar que contiene todo el trabajo reciente. No es así. El último y el mayor logro de la ciencia médica no se registra en estas páginas. Solo se registró en nosotros mismos, porque la pigmentación azul en sus ojos y dedos se debe a que el bacilo Sarakov Harding cierra de una vez por todos los capítulos de la medicina.